lo que contábamos.
Vos hablabas, Gonzalo, de el acompañamiento docente, en este caso de Carlos Castro. Hablabas también de la crisis económica que atraviesa en general el país y las universidades y sus trabajadores en particular. Y pensaba qué importante tener docentes que te acompañen, que te apoyen, que te impulsen a traspasar esas cuatro paredes famosas de la universidad, aún en este contexto donde cobran dos mangos, donde tienen pluriempleo, sí, donde quizás tienen que disminuir en algún punto la calidad de sus clases porque al mismo tiempo están trabajando en muchas otras cosas.
Sí, eso es terrible, porque realmente en la universidad, no solo en la Universidad Nacional de Quilmes, lo sabemos, en la gran mayoría de universidades públicas del país, hay una calidad docente de lo más de excelencia total, y el amor con el que te transmiten no solo los conocimientos que hay que dictar, sino también esto, el apoyo extracurricular, llamémosle, digamos, porque digo, él no tenía por qué acompañarnos en todo este viaje de los festivales, pero sin embargo nos acercó un montón de herramientas, un montón de conocimiento que no teníamos, y que, bueno, o sea, nos invitó un poco a soñar más allá de del aula. Eso siempre lo digo porque es así, nunca pensamos. No solo de este corto, sino yo cuando me inscribí en la universidad nunca pensé que estando en la facu un corto mío iba a proyectarse en el Gaumont, ¿viste? Para mí eso es como un montón.
Impresionante.
Y me lo dio la universidad, ¿viste? O sea, nunca ni siquiera lo había podido soñar. Entonces, nada, hay que valorar el esfuerzo que hacen los docentes día a día para, a pesar de las condiciones en las que tienen que trabajar, bueno, brinden excelencia.
Gonzalo, ¿cómo se mira? Vos estás todavía en la universidad, estás en el último tramo, sí, de la carrera. ¿Cómo
sí,
se mira
la tecnicatura?
¿Cómo se mira el mundo audiovisual tan complejo que tenemos hoy desde la universidad? ¿Qué se imaginan vos y tus compañeros para el momento en el que egresen y en el que se inserten en el mundo, en la industria audiovisual?
Bueno, yo creo que esto muchas veces se sabe y se dice también. Esto en Argentina ya ha pasado, ¿viste? Yo soy joven, yo tengo 26 años, pero por lo que me cuentan y demás, bueno, esto ya pasó. Incluso hay todo un movimiento que se estudia del cine argentino que atravesó lo mismo que nosotros, quizás peor o ahora, o no sé, dependiendo de la perspectiva que lo veas. Yo creo que ahora las herramientas, o sea, nosotros no vamos a dejar de hacer cine, no vamos a dejar de trabajar de esto, porque estamos convencidos de que este es el camino. Hacer arte, hacer cultura, es importante para cualquier país que quiera construirse y construir una identidad. Entonces, la realidad es que vamos a seguir haciendo cine, sea con dos mangos o con presupuesto como había hace no tanto. Pero en algún momento esto tiene que cambiar para justamente generar cultura, generar identidad y construir un país serio, digamos.
Bueno, Gonzalo, un placer hablar con vos, una hermosa nota, te felicitamos por el último anzuelo y adelante, con toda esa fuerza que tienen en el grupo de trabajo. Te felicitamos y te mandamos un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por invitarme, siempre es un placer hablar de esto y bueno, que llegue a más personas. Muchísimas gracias por eso.
Gonzalo Solari, estudiante de la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes y el director de un cortometraje multipremiado que se llama El Último Anzuelo. Ya estoy muy ansioso por verlo, esperemos que termine el circuito festivalero para que podamos ir al estreno, probablemente en el Pejerrey, ahí en el río de Quilmes.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas. Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Sin ciencia argentina.
No hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Y abrimos la segunda hora de este programa de jueves de Laboratorio de Ideas con una noticia, con una cuestión que en la última semana ha sido muy, muy transitada de diversos modos, muy dolorosa y muy crítica, que tiene que ver con el femicidio de Agostina en Córdoba, pero que se de algún modo quedó temporalmente vinculado con la marcha del día de ayer de Ni Una Menos. Sobre la marcha se ha mostrado y se ha hablado mucho, no es el eje de esta entrevista que vamos a hacer ahora, meternos en ese tema, pero sí tratar de profundizar en qué es lo que ven la gente que mira estos procesos con cierta perspectiva, qué es lo que están viendo con todo este fenómeno que parece que se agudizó en las últimas semanas. Por eso la saludo a Victoria Obregón. Victoria es feminista popular, es integrante de la Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y Ensenada, es también docente de la Universidad Nacional de Quilmes, coordina junto a María Eugenia Dichano el grupo de estudios de feminismos y transfeminismos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Quilmes. Hola Vicky, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo se encuentran? Gracias también por esta comunicación a ustedes.
Bueno,
¿cómo están?
En esta semana tan dolorosa, tan movida, tan movilizante, contame qué es lo que estás viendo y cómo podés ayudarnos a decodificar el panorama que ha sido tan intenso en los últimos días.
Sí, bueno, venimos de indignarnos, ¿no? Tratar de poner en palabras y de sacar a las calles esa indignación, ese hartazgo. En Ni Una Menos sigue siendo un grito de ese mismo hartazgo, ¿no? Aquel movimiento que en 2015 arranca frente a la crueldad de los femicidios que estaban teniendo lugar, se fue potenciando, ¿no? En estos años es un grito que permitió además fortalecer tramas de luchas regionales y nos encontramos sintiendo que es tan necesario, más todavía que en aquel entonces, hacernos escuchar, denunciar las violencias, decir que es necesario que el Estado esté presente con sus políticas de prevención, decir basta, ¿no? Y acompañarnos también en poder desnaturalizar lo que intenta volverse como marcha atrás. No hay cosas que decimos muchas veces, otra vez tenemos que decir que esto está mal, ¿no? Ahí hay también un grado de impotencia fuerte. Pero los feminismos, los movimientos de mujeres, los movimientos de las diversidades, los transfeminismos, nos encontramos en esa fortaleza y en ese grito común por seguir trayendo lo que queremos decir, que es que no queremos ni una menos, Que necesitamos que el Estado se haga presente con sus políticas de prevención, que necesitamos que la ESI, 20 años se cumplen este año, se implemente a lo largo y a lo ancho del país, en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, que la ley Micaela, que supo ser una formación de esto, ¿no?, para transformar realmente los guiones patriarcales en el Estado, es necesaria. Bueno, un montón de cosas vienen, ¿no?, al cuerpo, a la voz, a la emoción. Más de 3.400 víctimas fatales, femicidios, que tuvieron lugar desde aquel 3 de junio del 2015 hasta este último mayo, según la Casa del Encuentro. Muchas compañeras, niñas, muchos chicos y chicas que perdieron a su mamá. Bueno, un montón para traer un poco... también con la necesidad, ¿no?, de sacarlo afuera, de comunicarlo y de poder aportar en que nos conmueva, ¿no? Lo que pasó con Agostina nos conmueve, nos tiene que conmover a todos y a todas. La violencia de género es una violencia que es estructural, ¿no?, y que nos afecta a la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenas noches, Nicolás Retamar te saluda. Te consulto, Victoria, vos hablabas de Ley Micaela, hablabas de la educación sexual integral. Argentina supo tener un Ministerio de Mujeres durante el gobierno anterior y hoy vos hablas de este retroceso, de esta marcha atrás. Desde el Poder Ejecutivo Nacional hablan de homicidios. ¿Qué sensación te provoca?
Rabia. Es parte de lo que está ocurriendo también en la región, ¿no? Me parece que hay algo que tiene esa clave, que tiene que ver con la avanzada de gobiernos conservadores, de los fascismos, de las derechas, ¿no?, que están queriendo retrotraernos a otros tiempos y están queriendo desvalorizar todo eso que se pudo poner sobre la mesa y que además, puntualmente en Argentina, a tener instituciones que aborden las violencias por motivos de género, tiene que ver con cumplir con la Convención de Belén do Pará, tiene que ver con cumplir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tiene que ver con cumplir tratados que este país se comprometió, ¿no?, a cumplir. Entonces, por momentos una puede pensar que nos quieren entrampar en entrar en esas discusiones, ¿viste? Y para mí es como, acá está, hablar de femicidio es hablar de un tipo de violencia distintiva porque hay una clave que es el género. Uh-huh. ¿No? Las formaciones que tuvieron lugar, pienso en la ley Micaela, era traer esa clave. Hablamos del sesgo de género en la investigación, hablamos del sesgo de género cuando estamos realizando una actividad, hablamos del sesgo de género porque hay algo que nos configura a todos y a todas que tiene que ver con eso y que ha sido históricamente diferencial según qué género vos te identifiques. Poder reconocer eso es poder reconocer que eso asignó a los cuerpos distintos roles arbitrarios totalmente, ¿no? Entonces, hoy llevarnos a esa discusión me parece que es un poco, por un lado, corrernos del foco, y por el otro es quitarse las responsabilidades que el Estado tiene que tener, que es de destinar fondos a cumplir con tratados internacionales, a cumplir con nuestras leyes y a garantizar lo que tiene que garantizar, que es vidas libres de todas formas de violencia.
Vicky, cuando te presentaba decía que coordinás el grupo de estudios de feminismos y transfeminismos latinoamericanos en la Universidad de Quilmes. Contanos qué es lo que están viendo en la región.
Sí, ahí pensaba un poco, por supuesto también traíamos que el Ni Una Menos fue un grito regional, ¿no? Porque se dio acá, pero tiene su origen en otras formas de denunciar el basta a la violencia. En México se replicó en aquellos momentos, me acuerdo, en Perú, en México, en Bolivia. Tuvo unas resonancias tremendas, muy resomático fue, ¿no? Mm. Eso también da cuenta de que en esta parte del mundo veníamos también de estos entramados. No nos olvidemos que en Argentina... dentro de poco cumplimos los 40 años de los encuentros nacionales que eran de mujeres, ¿no? Sí. Y ahora decimos, bueno, es un plurinacional y de las diversidades. O sea, tenemos historia en encontrarnos, en pensarnos regionalmente y por supuesto que también esto, a partir de Ni Una Menos, también lo que se pudo es, bueno, ¿qué luchas por qué leyes están teniendo lugar en los países? ¿No? Que acá pudiéramos lograr la conquista de la ley del aborto Bueno, también tuvo que ver con las discusiones que hubo en Chile años atrás. También tiene que ver con lo que está pasando en Perú, con cómo no se cumplen este derecho en El Salvador. Digo, hay un entramado en nuestra región. Y quizás para pensar algunos datos, repasaba la otra vez que en el Observatorio de Igualdad Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los últimos 5 años hablaba de más de 20.000 femicidios en esta región, ¿no? Que es un montón. Entonces, y aunque fuera menos el número, a veces hay también tener atención con la trampa que puede significar a veces esto, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas, cada país también está en un momento distinto. Digo, México está en un momento hermoso, con Claudia a cargo de fomentar la presidenta que tiene México, de fomentar, de alentar todo lo que tiene que ver con incluso políticas culturales, ¿no? Para desandar los años y los años de machismo y de patriarcado en cada espacio del Estado. Uh-huh. Entonces, bueno, pensamos y vemos un poco esto. Por supuesto que esto también tiene que ver con pensar los crímenes de odio, los transfemicidios, los lesbicidios, ¿no? Este giro conservador que está teniendo la región afecta directamente las vidas, los cuerpos de las mujeres y de las diversidades.
Hacía un recorrido por la mente rápido, bueno, Milei Argentina, Kast Chile, la elección que está Bolsonaro frente a Lula en Brasil, una mujer en Perú que llegó a segunda vuelta, Keiko Fujimori, totalmente opuesto a lo que es Claudia Sheinbaum en México, el caso El Salvador también con Bukele, la segunda vuelta en Colombia con De Las Priela. Pero te quiero traer de vuelta para acá, Vicky, y vos hablabas de las violencias en plural, porque más allá del femicidio, que es como esa imagen de la punta del iceberg, ¿no? Y de lo que se ve, quería pensar en cómo impactan las políticas sociales, económicas y culturales en las mujeres y en las disidencias desde diciembre de 2023.
Está bárbaro este punto, Nico, porque, bueno, me viene a mente que Milei casi lo primero que hizo fue declararnos enemigas a los feminismos, ¿no? Digo, empezó a generar desde el inicio, desde la esfera más alta del Estado, militar activamente, generar políticas de odio, ¿no? Uh-huh. Discursos de odio, declararnos enemigas. Y por supuesto que nosotros además lo que estamos diciendo y lo que denunciamos son sus políticas de hambre, de saqueo, de ajuste, ¿no? El maltrato que tiene con los jubilados cada miércoles, la persecución policial, la falta de salud pública. Sin lugar a dudas que entregar nuestro país como lo está entregando en términos de recursos es también lo que denunciamos, porque esta es la precarización de la vida de todos y de todas. También por eso hacemos énfasis en que lo que defiende el feminismo es la vida, lo pone en el centro y es para todos, para todas y para todes. No es sectorial esta lucha, ¿no? La precarización de nuestras vidas nos afecta a todos y a todas. Es algo que en su momento incluso hasta la pandemia lo puso con las tareas de cuidado, ¿no? ¿Quiénes cuidamos la vida y cómo se cuida esa vida? Bueno, sin lugar a dudas, las medidas y lo que nos están deudando nos va a afectar para larguísimo tiempo. Por eso parte de lo que denunciamos es que no queremos ni una menos y que nos queremos desendeudadas.
Vicky, muchísimas gracias por atendernos esta noche en una semana que fue dolorosa, compleja, movilizante, que arrancó con la noticia del femicidio de Agostina y que tuvo en el ni una menos del día de ayer un punto también muy alto de visibilización de toda esta agenda, de todos estos problemas. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, saludos a todos y a todas.
Hablamos con Victoria Obregón, feminista popular, integrante de la Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y Ensenada, también docente de la Universidad Nacional de Quilmes.
Satélites, vacunas, reactores, ambiente, semillas, teoremas, historias, algoritmos, laboratorio de ideas.
Seguimos en Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires cuando Nos volvamos a encontrar la semana que viene y ya vamos a estar metidos de lleno en el Mundial, que empieza justamente el próximo jueves 11. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Laboratorio de Ideas? ¿Qué tiene que ver la ciencia? ¿Qué tiene que ver la tecnología con todo esto? Bueno, hay muchos puntos de contacto, pero los que encontraron un punto de contacto maravilloso son los compañeros, los amigos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo el gusto de saludar a Matías Iso. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, Matías es el subsecretario de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y te llamamos, Matías, porque nos enteramos de algunas cosas que están haciendo que son súper interesantes. Por ejemplo, tratar de entender desde la matemática cuántos equipos puede armar Scaloni con los 26 jugadores a los que convocó. Contanos cómo arranca esta idea y a qué conclusiones fueron llegando.
Antes que nada, gracias por lo de interesantes y también gracias por el espacio, ¿no? Que siempre es bienvenido. Te cuento, en realidad esto surge, no pensamos específicamente en hacer algo respecto al Mundial, surgió, pero ¿por qué surge esto rápidamente? Venimos desde hace rato con la idea de, desde nuestras redes sociales principalmente, hacer lo posible por vincular a las disciplinas que tenemos en la facultad, que son principalmente física, química, matemática y biología, con cuestiones de la vida cotidiana, pero no haciendo ejemplos exagerados, es decir, no usar la matemática para preguntar si yo tengo 257 caramelos y me como 15, ¿cuántos me queda? Porque nadie compra 257 caramelos, sino usar temas que estén en agenda, temas que por alguna razón se hayan difundido mucho, fechas importantes o alguna cuestión puntual que pase, y evaluar cuál es la ciencia dentro de nuestras disciplinas que está atrás de eso, y usar ese tema como excusa para hablar un poco de alguna de nuestras disciplinas. Particularmente, yendo a esto del Mundial, hablando con un compañero de trabajo que es matemático, nos surgió la idea de hacer algo relacionado con la estadística. Teníamos otras ideas para hablar de otros temas, y mientras estábamos charlando, alguien nombra el tema del álbum de figuritas. Entonces dijimos, bueno, pero acá hay un montón de combinatoria en un álbum de figuritas, ¿no? ¿Qué pasa a medida que yo lo voy llenando? ¿Es fácil de llenar un álbum? ¿O por qué es tan difícil? ¿O por qué siempre tenemos que recurrir a cambiar figuritas para poder llenarlo efectivamente, ¿no?
¿Y a qué conclusión llegaron?
Y llegamos a una conclusión que es bastante interesante, y es que, primero, que lógicamente la dificultad de completar un álbum de figuritas va aumentando a medida que yo lo voy completando, ¿no? Claro. Es decir, más figuritas tengo, más difícil es conseguir las que me faltan.
Claro.
Y haciendo una simple...
Al principio es todo maravilloso, porque es un campo, una hoja en blanco.
Exacto, el primer sobre que compro pego las 7 figuritas, del claro. Segundo sobre probablemente también pegue las 7. Ya a partir del tercer o cuarto, en algún momento va a aparecer alguno que ya tenía, ¿no? Las famosas repetidas. Y la cuenta que hicimos es muy simple. Asumimos, que sabemos que no es así, pero lo asumimos para que la matemática funcione y nos diga algo, que todas las figuritas tienen la misma posibilidad de salir en un sobre. Que después sabemos que hay unas que son más difíciles que otras, ¿no? Sí. Seguro. Pero asumimos que no, para hacer la cuenta más simple. Y haciendo esa, partiendo de esa premisa, y haciendo un poquito de matemática, que no es tan complicada, si la ven en nuestras redes sociales van a ver que es entendible, sí. Se llega a que para conseguir las 980 figuritas distintas, necesitamos en promedio 7.325 figuritas. Es decir, necesitamos comprar 7.325 para, en promedio, garantizar que tenemos las 980. Y 7.325 figuritas son 1.046 sobres.
¿Y cómo, cómo llegan a ese número? Sí, digamos, no quiero complejizar la entrevista demasiado, pero ya me despertó mucha curiosidad en los números, ¿no?
¿De dónde sale el número? Claro, bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que a medida que yo voy teniendo figuritas, ¿no? El sobre tiene 980 figuritas, esto es un dato.
El álbum.
En la realidad. El álbum tiene 980 figuritas distintas totales, sí. ¿No? Entonces, la probabilidad de que me toque una nueva son las que tengo, sí. Dividido 980. ¿Y las que tengo cuántas son? 980 menos las que tengo yo.
Claro.
No, esas son las que me faltan. Bueno, esa es la primera cuenta de base. Ahí aparece un concepto estadístico que es la esperanza. O la esperanza no tiene nada que ver con la fe, sino que esperanza es por valor esperado.
Sí.
Que es qué cantidad de intentos, en este caso, qué cantidad de sobres yo necesito conseguir para que en promedio tener todas las que me faltan. Y la esperanza es la inversa de la probabilidad. Entonces ahí la cuenta se da vuelta. Ajá. Ahora, ¿cuál es el tema? Eso, si yo comprara un solo sobre, listo, la cuenta es muy sencilla. Pero como yo no voy comprando un solo sobre, sino que voy ganando, voy teniendo cada vez más figuritas, obviamente cada vez me faltan menos.
Sí.
Y como la esperanza para calcular, necesito el valor que de las figuritas que me faltan, tengo un montón de pasos de ese cálculo. Sí. Es decir, compro 7 figuritas, me faltan 973.
Sí.
Porque las pegué a las 7. Si compro otro sobre y pego a las 7, ya no me faltan 973, me faltan 966.
Sí.
¿No? Entonces, como ese número va variando, el cálculo de la esperanza ya no es una cuenta simple, sino que se transforma en una sumatoria, es decir, una suma de cómo cambia la esperanza en los sucesivos pasos a medida que yo voy consiguiendo nuevas figuritas.
Claro.
El máximo es 980, entonces la sumatoria esa tiene un máximo que es 980. Bueno, haciendo esa sumatoria, que es una como llamo, una propiedad matemática, haciendo esa sumatoria se llega a 7.325.
7.325 figuritas para llegar a completar las 980 del álbum.
Exacto.
Esa es la idea. Esto, ¿Y esos son cuántos paquetes?
1046.
Ah, 1046 paquetes. Vamos a hacer la cuenta en vivo, porque no me acuerdo cuánto cuesta un paquete.
Yo tengo un kiosquero amigo que en efectivo, 2 lucas. Cada
2 lucas.
Bueno.
Efectivo, Nada de transferencia.
2.000 por 1.400, ¿cuánto?
Cash. 1046
son los sobres. 1046 sobres por de figuritas 2000, por 2000 son.
Ponele 2000. Entre paréntesis, kiosquero amigo de Nico Retamare. Sí.
Necesitas, claro, 2.092.000 pesos.
Exacto. Eso es el valor esperado. Yo sé que alguien me puede decir, pero yo lo completé más rápido. Sí, yo lo entiendo, que hay gente que lo completa más rápido y hay gente que tarda más que eso.
Claro, incluso. Y eso teniendo en cuenta que uno compró las 980 figuritas del álbum, también existe el cambio y todas esas
por
cosas.
Por eso, nosotros dijimos, si vos no cambiás figuritas, sí, necesitas esto.
Claro.
Si vos recurrís al cambio, que es lo que hace todo el mundo con todos los álbumes de la historia,
sí,
lógicamente lo llenás antes y gastás mucha menos plata.
Bueno, justamente la semana pasada, contamos acá en el programa el caso de un estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata que desarrolló una aplicación para el cambio de figuritas.
Por ejemplo, eso es excelente y ayuda un montón. De hecho, acá hay lugares, seguramente deben pasar en todas las ciudades del país, pero acá en Mar del Plata hay un bar muy, sí, famoso que se llama El Mundial, que hace eventos de cambio de figuritas.
Qué bárbaro.
Los domingos a la tarde se junta y hay 200 personas sentadas en las mesas y lo único que hacen es, bueno, yo tengo tal, y vos ves el nivel de entusiasmo y de profesionalismo que le ponen, porque va gente con listados, con planillas, y viste, y van tachando, y que tengo este, que tengo la otra. No es solamente como en los recreos del colegio, ¿no? Que saco las que tengo y las miro. No, hay toda una logística atrás que está buenísima. Y por supuesto, si yo cambio figuritas al sobre, al álbum, lo lleno antes, eso desde ya.
Claro.
Esto es una cuenta matemática que no busca decirte,
no, por supuesto,
si no gastas
2 millones, porque eso,
no llenas el álbum.
Claro, no. Aparte, digo, es muy difícil hacer el cálculo matemático en función de los posibles cambios, porque eso, bueno, es que en cada caso es diferente. De cuánto se dedica uno, etcétera.
Vos sabés que yo también soy futbolero como vos, Matías, y quiero saber cuántas probabilidades tiene el Colo Barco de ser titular. Pero antes quiero contar algo que a mí me resulta muy interesante, y es la conversación que se generó en el Instagram de la facultad a partir de este posteo de las figuritas, porque tiene un promedio, vos lo sabés mejor que yo, pero un buen posteo anda en los 700, 800, 1000 likes. Y este posteo de las figuritas está casi en los 6.000 likes con más, sí, de 180 comentarios. O sea, una locura que vuelve a poner en la conversación, al menos algorítmica, virtual, la relación de las matemáticas desde un lugar más social, más mundano.
Uh-huh. Sí, exactamente. Sí. Y viste que hoy todo gira en torno a una métrica de algo, ¿no? En otro momento los medios solamente miraban el rating y ya, y con eso alcanzaba, ¿no? Y nadie tenía muy bien en claro tampoco cómo se medía el rating. Hoy todo gira en torno a una métrica, entonces sí, esto aparecen más conversaciones porque también, bueno, ya saben cómo funciona Instagram, ¿no? la gente comenta, yo intento responderle, sobre todo si es una duda, siempre intento responder, se le responde. Entonces Instagram ve que hay más comentarios, por lo tanto asume que esa publicación es más exitosa y la promociona más, entonces aparecen más comentarios y así entras en ese loop, que está buenísimo. Y sí, hizo que la publicación de las figuritas tuviera la cantidad de interacciones que tiene, que está muy, muy por encima de la media nuestra. No, eso está clarísimo, estamos casi en 6.000 cuando no es lo normal. De hecho, por ahora es la tercera publicación con más interacciones de toda nuestra historia y no le falta mucho para pasar a la segunda, así que la verdad le está yendo muy bien.
Qué bárbaro. Recuerdo que estamos hablando con Matías Siso, que es subsecretario de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a partir de esta iniciativa fabulosa de conectar a las ciencias que se estudian dentro de esa facultad de la Universidad de Mar del Plata con cuestiones más populares, que justamente lo que consiguen es la popularización, facilitar la divulgación, de que se hable y de que se entienda que también para estas cosas se puede usar la matemática. Contanos cómo es el ejercicio en torno a cuántos equipos puede armar Scaloni con los 26 jugadores.
Bueno, ese es parecido, parecido en términos de que también usa combinatoria, no es parecida a la cuenta. Uh-huh. De hecho, la cuenta de los equipos de Scaloni es algo que da un número enormemente alto, que ahora te lo cuento, pero es algo que no requiere matemática compleja. De hecho, cualquiera lo podría hacer con, uh-huh, una hoja de papel, en realidad con muchos papeles, uh-huh, y mucho tiempo. Pero no tiene ninguna cosa rara. La cuenta, primero, que tiene una presunción, que es qué tipo de formación va a usar Scaloni. Porque obviamente, de acuerdo a la formación que use, claro, la cantidad de equipos varía. Porque si jugás con 3 defensores, no es lo mismo que si jugás con 4 o si jugás con 5. Eso sí, está claro. Entonces, lo único que hicimos para ponerle un marco fue, bueno, pensemos que el esquema que va a usar es el mismo que viene usando hasta ahora. 4 defensores, 3 mediocampistas, 2 delanteros más mixtos, digamos, más de enganche, más media punta, y un delantero de área. Claro. Esa es más o menos el esquema que viene usando hoy. Bueno, si usa ese esquema con los 26 jugadores que llevó y contando qué posición usa cada uno de esos 26, porque obviamente no podés mezclar jugadores por mezclar, porque Messi no va a jugar de 4, ¿no? Claro. Eso está clarísimo. Entonces hay que diferenciar que tenemos 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos, 5 defensores, 7 mediocampistas, creo que eran 5 delanteros media punta y 3 nueves, ¿no? Sí. Entonces, contando eso, lo que se hace es ver cuáles son las combinaciones posibles de equipos que las podés, como te decía, las podés contar a mano. Claro. Te va a llevar un montón, pero las podés hacer a mano. Bueno, si nosotros planteamos eso con los 26 jugadores, eso da un total de 75.600 equipos posibles, ¿no? O sea, dejo a todos y cambio el 4, ahora dejo al 4 fijo y cambio el 3, ahora dejo al 4 y al 3 fijo y cambio los 2 centrales, ahora dejo los centrales pero vuelvo a cambiar el 4, y si haces ese método muchas veces, te da 75.600 posibilidades.
Wow.
Así que, digamos que tenés para pensar un ratito.
Pobre Scaloni, ¿no?
Claro, pobre. De hecho, hicimos una cuenta paralela que no tiene que ver con esto, pero es que, decíamos, si te toma un minuto evaluar a cada equipo, como para decir, bueno, esto va o no va, eso es 75.600 minutos, es el equivalente a 52 días de corrido.
Ah, bueno.
O sea, tendría que estar 52 días sin dormir para ver los 75.600 equipos posibles, lo cual no tiene sentido, ¿no? Pero la idea de este post en realidad era eso, mostrar el número bestial que da la cantidad de equipos, pero además ver qué pasa, cómo cambia ese número cuando yo empiezo a poner restricciones que son mínimas. Por ejemplo, ¿Messi va a ser titular? Y sí, es Messi, ¿cómo no va a ser titular? Entonces yo ya no tengo 75.600 equipos, porque en esos 75.600 no está Messi, en todos, claro. En algunos no está. Bueno, ¿qué pasa si yo lo dejo a Messi fijo? Y si lo dejo a Messi fijo, en vez de 75.600 paso a tener 30.200. O sea, solo por poner a Messi, eliminé el 60% de los equipos que me daban. Y después, ¿quién va a atajar? Y si está bien de la mano, va a atajar el Diego Martínez.
Claro.
Porque viene siendo el titular. Bueno, entonces ahora dejo a los 2 fijos. Y si dejo a los 2 fijos, paso de 75.000 a 10.000. Eliminé casi el 87% de los equipos solo por fijar 2 jugadores.
Claro.
Entonces, esto es para mostrar un poco cómo un cambio que parece mínimo, porque sí, es, bueno, si son 11, ¿qué te afecta que pongas uno? Puse uno y eliminé el 87% de los equipos posibles, porque dejé uno fijo.
Claro.
Ni hablar si tenés 3-4 titulares fijos, capaz te quedan 50 equipos posibles, que no es tanto.
Extraordinario, Matías. La verdad que quiero felicitarte. Vos sabés que dentro de mi tradición como periodista y como productor, hay toda una historia en la vinculación entre las matemáticas y la divulgación, de la mano de Adrián Paenza. Por lo tanto, todo esto que vos estás contando me produce una alegría enorme, porque veo que esa tradición está en buenas manos realmente, porque esto acerca al público, a la gente en general, a las matemáticas. Así que quiero felicitarte y felicitar a todo el equipo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata y mandarte un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias. Yo no soy matemático, así que hago lo que puedo. Por suerte tengo compañeros matemáticos que siempre están acá para revisar todo lo que escribo por las dudas, para no errarle nada. Yo estudié química, o sea, tengo alguna herramienta de matemática, no tanta como ellos, por supuesto. Entonces siempre trato de decirle a un compañero, Alejandro, Ale, ¿me revisás esto, por favor? Así no pongo cualquier cosa. Así que siempre están ahí a disposición. Y bueno, una mínima aclaración es que esto que vos decís que hacemos con la matemática, que ahora ha tenido el éxito que tuvo, intentamos hacerlo con las otras disciplinas también. O sea que si alguien tiene ganas de entrar a nuestras redes sociales, van a ver que, por ejemplo, para Pascua hicimos uno que es muy parecido, pero con la estructura de un huevo y explicando físicamente por qué es difícil romperlo en vertical, ¿no? Ah. Por ejemplo, solemos hacer ese tipo de cosas.
Qué bueno.
Porque está bueno, nos gusta. Hablando de matemática, hicimos un breve posteo sobre cómo se calcula la inflación, ¿no? Sin entrar en conceptos económicos, porque no son lo nuestro. ¿Por qué da lo que da y por qué pasa cuando sube y qué pasa cuando baja y cómo se calcula y cómo está? Y ahí lo aprovechamos para explicar lo que es un promedio ponderado y demás. Intentamos hacerlo con todo lo que podemos, como para esto, ¿no? Que ya que las exactas y naturales suelen tener mala prensa, no mala prensa por el periodismo, sino mala prensa porque, viste, que siempre son las materias que es más normal llevarse en la escuela, es más normal que no te gusten, es más normal que no las entiendas. Bueno, ya que nos van a hacer esa mala prensa, bueno, hagamos un poco de contrapeso y digamos, che, no, fíjate todo lo que te estás perdiendo por creer que es difícil, ¿no?
Claro. Bueno, Matías, un abrazo enorme y felicitaciones a todo el equipo de la facultad.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio.
Matías Siso, subsecretario de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Y sí, ya estamos en modo mundial. Estamos en modo mundial y ciencia, Nico Retamar.
Vos sabés que no es casual la elección de este tema. Esta es la canción en YouTube más escuchada de la historia de Argelia. La canción más escuchada en YouTube en Argelia es esta canción, que es el cover de Marc Anthony, Vivir la Vida. Perdón por este francés tan horrendo. C'est la vie, si es que así se pronuncia, perdonemos, hoy no está. Si no, se lo hubiera dado a él. Tiene más de 500 millones de vistas en YouTube, el tema más escuchado en la historia de YouTube de Argelia.
¿Y por qué me estás hablando de Argelia?
Porque ustedes saben que nos gusta el fútbol, somos futboleros, pero también nos gusta la ciencia y la tecnología. Y nos pareció que un buen punto de encuentro para vincular ambos temas era ver en qué andan los países que van a enfrentar a Argentina en ciencia y tecnología. Recuerden que Argentina va a debutar el 16 de junio a las 10 de la noche frente a Argelia. Entonces vamos a repasar, ¿te parece, Claudio?
Dale.
Los principales puntos de la política científica y tecnológica de Argelia. Primero vamos a ubicarnos en el mapa, ¿no? Todos sabemos, no sé si todos, pero sabemos que Argelia está en África. Está ubicado al norte, limita con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Mali, al suroeste con Mauritania y al oeste con Marruecos y el Sahara Occidental. Argelia es la nación más extensa de toda África y la mayoría de su población se concentra en pocas ciudades.
¿Es el país más grande de África?
Exactamente, es el país más grande de África.
Pensé que era Sudáfrica, no.
Argelia, bien al norte. Y presta atención porque decía que se concentra en muy pocas ciudades, como Argentina, con una población muy parecida a Argentina, 46 millones de personas.
Sí.
Que se concentra, decía, en muy pocas ciudades. ¿Por qué? Porque el 80% de su territorio está cubierto por el desierto del Sahara.
Ah.
El 80% del territorio de Argelia está cubierto por el desierto del Sahara. A partir de esto se van a desprender un montón de cuestiones que ahora vamos a ir contando. No solo tiene a Lucas Zidane en el arco, hijo del ex capitán y campeón del mundo con Francia en 1998.
Pero es arquero, diría Maradona.
Y a Riyad Mahrez, que juega en el Manchester City y es como la figura. Sino que también Argelia se destaca por su política científica y tecnológica. Presta atención a esto y agarrate el cinturón, porque el PBI destinado a ciencia y tecnología en Argelia es del 0,54%.
Acá es 0,15%.
0,14, 0,15, es decir, cuatro veces más casi.
Wow.
Perdemos 4-0.
Sí.
Si es el Mundial de la Ciencia y la Tecnología, perdemos, o sea, primer partido, partido debut, perdemos 4-0 contra un rival que en principio uno no lo tiene en el radar de la ciencia y la tecnología. Además, no solo tiene que ver con cuestiones de estadísticas, cifras, PBI, sino que Argelia busca ser el líder de innovación en África a través de implementación de la inteligencia artificial.
Wow.
¿En dónde? En sus sectores económicos más pujantes: hidrocarburos y agricultura. ¿Argentina tiene estrategia nacional de inteligencia artificial?
No.
Argelia sí, y ya aprobada hace algunos años. Esa estrategia nacional de inteligencia artificial de Argelia tiene algunos puntos. En el plano económico, se espera que el mercado local vinculado a inteligencia artificial se triplique para 2030 y alcance los 1.700 millones de dólares. Aunque el gobierno impulsa la creación de empresas privadas vinculadas al sector de la inteligencia artificial, especialmente con ciberseguridad, es el Estado el que pone la hoja de ruta y el que dice, bueno, che, tenemos que ir para acá, tenemos que ir para allá, ¿no es cierto? Favorece la creación de empresas privadas, pero es el Estado el que pone la regulación, digamos. A su vez, ese impulso de la inteligencia artificial está orientado a crear empleos jóvenes de calidad y frenar la fuga de cerebros. ¿Cuál es el problema? Hay muchas universidades en Argelia, los profesionales son muy buenos, son muy codiciados, pero pasa lo mismo que en Argentina, no hay laburo. O sea, no hay el laburo suficiente para la cantidad de graduados. Entonces, ¿qué pasa? Esos graduados se van hacia otros países, principalmente Francia.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es el propósito? Es que terminen sus estudios y se queden en el país, trabajando en Argelia y para Argelia, ¿no es cierto? La actualidad, este dato es muy interesante porque hay más de 57.000 estudiantes de grado y posgrado en inteligencia artificial. Y el objetivo es, para 2030, formar 500.000 especialistas.
Wow.
500.000 especialistas en inteligencia artificial. Pensalo en relación a Argentina, no existen esas políticas, no hay un diseño. En relación a la agricultura, representa alrededor del 12% del PBI. Ahora bien, ¿qué pasa? Desierto del Sahara, cambio climático, sequías extremas, falta de agua extrema. Entonces, ¿a dónde se orienta la inteligencia artificial? Bueno, a monitorear cultivos en tiempo real, optimizar el uso de agua y predecir plagas.
Claro.
O sea, objetivos bien económicos. Después, sobre los hidrocarburos, el empleo de la inteligencia artificial tiene que ver con optimizar la extracción de gas y petróleo, ¿no es cierto? Lo que podría reducir los costos anuales entre 200 y 300 millones de dólares.
O sea, ¿tiene petróleo Argelia?
Tiene petróleo, un montón de petróleo tiene. Y bien, tiene un montón de gas. Bueno, justamente IA, ¿para qué? Para optimizar los procesos y ahorrarse dólares.
Bien.
No solo tiene que ver con la inteligencia artificial, la política de ciencia y tecnología de Argelia, sino que nos adentramos también en ciencia, tecnología y geopolítica. ¿Por qué? Porque en colaboración con China, en enero de este año, lanzaron dos satélites para proporcionar imágenes de alta resolución para observar la Tierra. Dos satélites en 15 días lanzaron. junto con los chinos, orientados a planificar el uso del suelo, la prevención y la mitigación de desastres.
Bien.
Recordá que acá en Argentina nosotros tenemos el radiotelescopio chino-argentino frenado.
Frenado, claro.
Y un montón de otras cuestiones.
Sí, sí, sí. ARSAT también frenado.
Exactamente, la vida útil de ARSAT 1 y ARSAT 2, que charlamos la semana pasada con Ezequiel McGovern. Bueno, Argelia está en un panorama completamente diferente al nuestro. Y lo otro que tenemos que saber de interesante en relación a ciencia, tecnología y Argelia y Argentina es que si bien hay un solo amistoso, hay un solo antecedente entre ambos países en fútbol masculino, que es de 2007-4-3, gana el albiceleste en Barcelona, en ciencia y tecnología ese vínculo es muchísimo más antiguo. Década del 80, y hay una empresa estatal que es fundamental para eso. INVAP.
Mira vos.
En la década del 80, el gobierno de Argelia le dice a INVAP: necesitamos un reactor multipropósito. Bueno, yo te lo hago. Y en 1989, INVAP inaugura en Argelia un reactor multipropósito llamado NUR, N-U-R, que es utilizado para producir radioisótopos a escala de laboratorio. No solo permite el desarrollo de investigación básica y aplicada, sino que en ese reactor multipropósito argentino, en Argelia, se forman los futuros ingenieros y físicos nucleares de Argelia.
Muy impresionante, Nico.
Ese vínculo se agrandó en 2021 con la pandemia y con el cambio climático y con la agricultura. Y en 2023 firmaron un acuerdo el ex Ministerio de Educación argentino con el gobierno, perdón, con la Universidad Panafricana. ¿Para qué? Para dictar cursos de profesionales argentinos en sedes de la Universidad Panafricana. Una de esas sedes está en Argelia y es el Instituto de Ciencias del Agua y la Energía, y viajó para allá a dar clases un docente de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Alvira.
Wow.
Estuvo allá hace año y medio, me parece que estuvo allá. Así que ese vínculo tiene que ver con la ciencia, con la tecnología y también con la educación superior.
Bien, habría que ver, habría que rastrear un poco. Lástima que hoy no está Emma, porque bueno, Argelia y Francia tienen una historia en común, digamos. Argelia fue colonia francesa. La guerra de Argelia es también una marca para los dos países, ¿sí? La guerra de independencia de Argelia fue una guerra cruenta, importante para la historia del país porque logró su independencia, pero también para Francia porque fue un quiebre en su historia. Pero me interesa pensar si sabes qué sistema de gobierno tiene, qué sabes de la política de Argelia hoy.
Mirá, esa política está marcada por un poder ejecutivo muy fuerte, muy presente, regulador, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo contaba recién, con múltiples vínculos. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, no está casado con China, sino que tiene diferentes vínculos con Estados Unidos y también con Europa, pero siempre está latente esa cuestión con Francia. Siempre está ahí con esa, como esa piedrita en el zapato, esa marca identitaria que llevan los argelinos y las argelinas.
Sí, yo creo, aparte cuando vos lo comentás de este modo, yo no tenía idea de esto. Recuerdo que Nico nos está, con la excusa del Mundial, nos está contando cómo están, en términos de ciencia y tecnología, los que van a ser rivales de Argentina, por lo menos en la primera ronda. Después veremos si esto sigue. Pero lo que uno ve cuando vos comentás esto es esa política científica multilateral que tienen los países que son pensados de manera inteligente. Los países que dicen, bueno, yo me vinculo con China, desarrollo tal proyecto, me vinculo con Estados Unidos, me vinculo con Europa, y juegan en un tablero multilateral. A diferencia de lo que está pasando hoy en la Argentina, donde, digamos, hay aparentemente una sola alianza, no aparentemente no, digo, hay una sola alianza posible que es con Estados Unidos, y en todo caso en términos geopolíticos con Israel, pero fundamentalmente con Estados Unidos, y que parece que que fuera, que evitara cualquier otro tipo de definición. Cuando estuve a principios de este año en la India, participando de la cumbre de impacto de inteligencia artificial, podía ver eso en el gobierno de la India, digamos, una idea de jugar regionalmente porque está en Asia y tiene que jugar de algún modo con China, del cual es aliado y adversario al mismo tiempo, juega con Estados Unidos, se vincula fuerte con Europa. De algún modo ese multilateralismo es el modo inteligente de pensar el desarrollo de un país.
Y prepárate porque la semana que viene te voy a hablar de Austria y tenés desde 21 o 22 premios Nobel, porque hay toda una cuestión en el siglo XX de la formación del Estado austriaco, hasta la escuela que inspira Milei.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, los rivales de Argentina y su actualidad y su historia también en ciencia y tecnología. La columna de Nico Retamar en Laboratorio de Ideas.
Una idea más otra idea no suman dos. ¿Suman?
Suman un laboratorio de ideas.
Vamos cerrando ya el laboratorio de ideas este jueves 4 de junio y bueno, siempre seguimos de cerca en este programa la actualidad de lo que está ocurriendo con nuestras universidades públicas y la discusión por el financiamiento universitario. Y esta semana fue una semana importante en ese sentido porque hubo contactos, se retomó de algún modo el diálogo entre el gobierno nacional y los rectores. Por eso estamos en comunicación con Franco Bartolacci, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, además de ser el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Franco, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Claudio? Un placer, siempre.
Contanos cómo han vivido esta semana, qué novedades hay y qué puede esperarse para los próximos días.
Nosotros esperamos y trabajamos desde hace 2 años para que aparezcan respuestas frente a una situación que ya hemos descrito muchas veces y que todos conocemos, es muy grave, y conforme los meses avanzan y no aparecen esas respuestas, se hace más angustiante y más grave todavía para el personal de las universidades del país en su situación particular, tanto trabajadores docentes como no docentes, y para el desarrollo normal de las actividades del ámbito universitario. Lo que ha habido son conversaciones con alguna voluntad que, a nuestro juicio, siempre que impliquen empezar a implementar aquello que está contenido en los parámetros de la ley de financiamiento universitario, pueden significar un avance. El punto es que hay un requerimiento que el Consejo Interuniversitario Nacional, que la comunidad universitaria evalúa como inadmisible, que es el de retirar la demanda judicial que llevamos adelante para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. No solo estamos convencidos de pelear por el cumplimiento de la ley, por lo que implica para la universidad, pero también en términos de la institucionalidad democrática, sino también el resguardo que la comunidad universitaria tiene para poder encontrar una solución a los problemas estructurales que tenemos. Por lo tanto, las conversaciones en ese punto no han encontrado una resolución y por lo pronto no hay novedades al respecto. En cualquier caso, la postura del gobierno en esta semana evidencia algunas cosas de las que tenemos que tomar nota. Primero, que es un reconocimiento a la legitimidad del reclamo, eso que hemos dicho tantas veces que sucedía en el ámbito universitario y que tantas veces se negó, Hay un reconocimiento y creo que eso es producto de lo que ha construido la comunidad universitaria hasta acá y también de la manifestación contundente de la sociedad argentina en defensa de la universidad pública.
Claro.
En segundo lugar, que se reconoce que hay fondos finalmente. Claro. Porque si hay una propuesta es porque los fondos existen. Y que además no es necesaria ninguna ley que indique de dónde salen esos fondos, sino que es de atribución del Poder Ejecutivo reorientarlos para dar cuenta de desafíos que el Poder Ejecutivo pueda tener. En este caso, vinculados a la universidad, eso también es muy importante porque desanda argumentos que sostenía el propio Poder Ejecutivo, pero además, si existen esos fondos, bueno, que se convoque a paritaria para empezar a responder la situación salarial, que es urgente, es lo más urgente, que se convoque a la Federación Universitaria Argentina para empezar a actualizar becas, que es otro de los puntos urgentes, que empiecen a aparecer las respuestas. Y en tercer lugar, pone en evidencia que hay condiciones objetivas, si hay fondos,
claro.
Y si existe ese reconocimiento, hay condiciones objetivas para empezar a aplicar la ley de financiamiento universitario. Uh-huh. Entonces, sobre esa base, ojalá podamos encontrar respuestas mientras seguimos peleando por la aplicación de la ley en el ámbito correspondiente.
¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nicolás Retamar te saluda.
¿Cómo va, Nicolás? Buenas
bien,
noches.
Muy bien. Pensaba, recuerdo esa propuesta del gobierno que eran 3 cuotas de 4% distribuidas a lo largo de 2026, sí. Que no reconocían la pérdida de 2024, que fue la mayor para las universidades y sus laburantes. Y charlaba con compañeros el día martes, recordando que miércoles y jueves hay paro de no docentes nucleados en Fatún. Y charlábamos con, che, y bueno, y si ofrecen, no sé, las estimaciones dan entre 50 y 55%. De recomposición inmediata para volver a diciembre de 2023. Pero si ofrecen 35 y agarrarán y no agarrarán, y los laburantes que están en las categorías más bajas lo necesitan sí o sí, ¿hasta cuándo podés esperar? Imagino que no debe ser fácil esa negociación.
No, por supuesto que no es fácil. Porque hay que, sin perder la perspectiva del horizonte completo de esa recomposición estructural, también hay que pensar en la situación de los trabajadores, que en muchos casos, como bien señalabas vos, están pasando una situación muy, muy angustiante. Y depende de la perspectiva en la que uno lo evalúe, puede parecer poco o puede parecer mucho. Estamos en una situación tan mala salarialmente que incluso con la recomposición total que establece la ley, que es la que nosotros perseguimos y tenemos que lograr que se concrete en cualquier esquema, estructuralmente no resuelve el problema salarial. Es importante porque recompone a ese estado de cosas. Pero también es verdad que es tan mala la situación que cualquier cosa que sea razonable, no cualquier cosa, porque no lo fue, por ejemplo, la propuesta de febrero-marzo de una recomposición de 12 puntos en 3 cuotas a lo largo del año, de inflación registrada en el propio año y el desfasaje que se iba estableciendo no hacia atrás, sino en el presente respecto de la inflación registrada, tiene que ser atendible. Por lo tanto, es absolutamente delicado, porque eso también hay que hacerlo en un contexto que genere consenso en la comunidad universitaria, no los rectores. Los rectores somos convocados porque la discusión se da en el marco de una presentación judicial que hizo el CIN, pero no somos los rectores los que discutimos el salario de los trabajadores. Son las representaciones gremiales en el ámbito paritario nacional. Y no solo es recomponer hacia atrás con el consenso de las representaciones gremiales, sino también pensar hacia adelante cuál es el esquema. Y eso exige la recomposición del ámbito paritario, que de mínima tiene que funcionar cada 3 meses, porque si hubiese funcionado la paritaria hasta aquí, quizás no tendríamos el problema que estamos teniendo ahora, hace 2 años, que no se reúne. Y hay que hacer eso con el consenso, como decía, y también sin perder de vista el planteo inicial y presente de la comunidad universitaria, que es el cumplimiento de la ley, ni más ni menos que eso. Entonces, todo eso junto, genera muchas dificultades para pensar. Esto lo hemos dicho además muchas veces. Conforme avanzan los meses, no aparecen respuestas y se agudiza el conflicto, es más difícil cada vez encontrar una solución o un punto de encuentro que reúna todas esas preocupaciones o inquietudes.
Franco, y me imagino que obviamente el tema salarial está a la cabeza porque, bueno, hay un padecimiento enorme. Pero bueno, también están las cuestiones de infraestructura, los hospitales universitarios. O sea, la agenda es muy compleja, ¿no?
Sí, lo es. Y de hecho, lo conversado, obturado después por el requerimiento que en algún punto es si se quiere hasta extorsivo, y que no admitimos. Contemplaba también recomposición en menor medida de gastos de funcionamiento, contemplaba también actualización de las becas Manuel Belgrano, contemplaba también la posibilidad de una partida adicional a la ya prevista en el presupuesto 2026, de hospitales universitarios. Era una respuesta más de carácter integral. Lo que pasa es que, como bien señalabas vos, nuestra prioridad hoy es la cuestión salarial.
Claro.
Aun cuando no seamos los rectores los que definimos el salario por los trabajadores, de hecho lo hicimos en la presentación judicial también, porque cuando tuvimos que focalizar en la demanda, para la cautelar, focalizamos en la cuestión salarial, no en los gastos de funcionamiento o en otras cosas que contiene la ley. ¿Por qué focalizamos ahí? ¿Y por qué lo